Hola Cuba, le saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo y estos son los titulares de hoy.
Brasil ofrecerá asilo a médicos cubanos que no quieran regresar a Cuba.
Jóvenes se alejan cada día más de la prensa oficial castrista.
¡Residencia! ¡Residencia!
Aumenta el número de refugiados cubanos plantados en Trinidad y Tobago.
Legítima Asamblea Venezolana declara inconstitucional permanencia de Maduro en el poder.
Y en los deportes, el equipo de Japón supera al de Grandes Ligas en la serie de estrellas que se juega allá en el país asiático.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Estados Unidos agregó 26 entidades y subentidades, incluidos 16 hoteles, propiedad del ejército castrista, a su lista de restricciones para Cuba, cuyo objetivo es evitar que el dinero llegue a los servicios militares de inteligencia y de seguridad, dijo este miércoles el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. El comunicado establece que las adiciones a la lista de restricciones entrarán en vigencia el próximo jueves 15 de noviembre. La declaración estadounidense se produjo después de que el embajador cubano en Rusia, Gerardo Peñalver Portal, dijera que Cuba ha perdido más de 4,000 millones de dólares en los últimos 12 meses debido a la política de sanciones de Estados Unidos.
El gobierno de Brasil ofrecerá asilo a los médicos cubanos que deseen permanecer en ese país. La medida del presidente Jair Bolsonaro es en respuesta a la orden dada por La Habana de retirar a los galenos que trabajan en esa nación suramericana.
El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles que su gobierno ofrecerá asilo político a los médicos cubanos que no deseen regresar a Cuba tras la decisión del gobierno de La Habana de suspender el programa de envío de profesionales de la salud a Brasil, por el que ingresa millones de dólares. Bolsonaro recordó que los gobiernos anteriores de Lula da Silva y Dilma Rousseff amenazaron con la deportación a los médicos cubanos que solicitaran asilo en Brasil y por eso pocos lo intentaron. El anuncio de asilo puede beneficiar a parte de los 11,000 médicos que ofrecen sus servicios mediante el programa Más Médicos. El régimen ya había expresado públicamente la decisión de retirarlos.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha tomado la decisión de no continuar participando en el programa Más Médicos y así lo ha comunicado a la directora de la Organización Panamericana de la Salud y a los líderes políticos brasileños que fundaron y defendieron esta iniciativa.
El presidente Bolsonaro agregó que nunca escondió su rechazo al programa, ya que los galenos cubanos son obligados a viajar sin sus familiares y solo reciben el 30% del salario que se les asigna, ya que el restante 70% es retenido por el gobierno de Cuba. La nota castrista refleja que el salario en moneda nacional de los médicos en Cuba es respetado en su totalidad, pero esconde que el salario que reciben en Brasil es confiscado en gran medida, por eso no tolera contrataciones individuales. Tampoco hace referencia a que Bolsonaro aceptaría que los médicos viajen con sus familiares. Las palabras de Bolsonaro fueron: "Es inhumano dejar esos profesionales alejados de sus familiares. Muchas mujeres están aquí, mientras que sus hijos menores no pueden salir de Cuba". Para Elizardo Sánchez, es impensable que La Habana cumpla con las peticiones de Brasil.
Eso es sabido que ha sido un gran negocio para el gobierno de Cuba durante muchos años. Un negocio despiadado, ¿no? Este asunto de la explotación de los médicos y paramédicos. Luego habrá que ver en la práctica qué va a ocurrir, porque puede ser que el gobierno de Cuba bloquee a las familias y mantenga una situación de separación familiar, o sea, no hay muchas garantías.
Bolsonaro afirmó que Brasil tiene que revisar el contrato de Más Médicos para identificar si prevé una sanción en caso de que el acuerdo sea rescindido unilateralmente por alguna de las partes.
Estados Unidos demandó este martes al régimen de La Habana que garantice que el nuevo proyecto constitucional que debe aprobarse en febrero de 2019 respete los derechos humanos para los cubanos.
La secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kimberly Breyer, escribió en su cuenta de Twitter: el gobierno de Cuba debe escuchar los llamados de su pueblo que pide una constitución que anime la participación cívica y que proteja los derechos humanos. El mensaje sucedió a otro en el que Breyer informó sobre un encuentro sostenido el martes entre funcionarios de la Cancillería y Rosa María Payá, activista de la oposición cubana y coordinadora de la campaña Cuba Decide. Payá inmediatamente reaccionó.
El Departamento de Estado ha mostrado, sobre todo en los últimos tiempos, una actitud mucho más resoluta en cuanto a apoyar los derechos humanos en Cuba, condenar las violaciones y la represión que viven sobre todo los opositores en Cuba.
Por otra parte, en Cuba, el régimen detuvo el lunes a otro participante activo de la campaña No al Decreto 349, que artistas llevan a cabo contra la ley que criminaliza el arte independiente y que debe entrar en vigor el próximo 7 de diciembre. Se trata del rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, conocido ampliamente en el mundo del hip hop cubano como hip hopper y activista, que permanece detenido en la estación policial de Zanja y Dragones, acusado de atentado.
Había salido de su casa cuando iba caminando estos dos policías que ya estaban saliendo de guardia. Entonces se empiezan a meter con él y él se resiste. Estos policías le caen arriba. Lo cogen, lo aprietan, le dan golpes y después lo llevan para la estación de Zanja.
Entre tanto, en Santiago de Cuba, las autoridades allanaron el domingo la vivienda de David Fernández Cardoso, cuentapropista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, denunció a Radio Martí el coordinador juvenil de esa organización opositora. Antes del allanamiento, la seguridad del Estado detuvo a David y a su hermano Joel Fernández Cardoso y los condujo a la segunda unidad de la policía de la provincia, conocida como el Palacete, dijo Carlos Amel Oliva.
Después de que ellos intercedieran ante un policía de tránsito que estaba tomando una medida arbitraria con un propietario de una motocicleta, ¿no?, se encuentran detenidos. Luego le allanaron la vivienda sin estar él presente.
Bueno, varios miembros de la UNPACU han sufrido hostigamiento y allanamiento de sus viviendas en los últimos meses. También más de 50 activistas de este grupo opositor se encuentran encarcelados por motivos políticos.
Aumenta el número de refugiados cubanos plantados frente a la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Trinidad y Tobago. Bajo lluvia y sol, sobreviven gracias a la generosidad del pueblo trinitense. Pasamos ahora con Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
En efecto, Alfredo, bueno, pasan los días y más se conoce de ellos. Suman ya más de 200, hay enfermos, una embarazada, lo que hace que la situación se torne humanitaria. Así todo, aseguran que la consigna es resistir.
Resistencia, 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 resistencia.
Más de 10 días a la intemperie, día y noche.
Estamos aquí esperando la ayuda, necesitamos ayuda, estamos guardados aquí, no nos quieren ayudar. Nos tiene aquí que mirar, nos mojamos por la mañana, por la madrugada, se nos mojan nuestras sábanas para dormir aquí y descansar. No tenemos condiciones, estamos totalmente botados en la calle.
La lluvia ha sido su peor enemigo. Ya aparecen síntomas de gripe y lo peor, pierden lo indispensable para dormir. Hay personas con padecimientos crónicos y faltan medicamentos.
Yo soy asmático. Si me demoro un poco es porque estoy con falta de aire en hablar.
La enfermedad que padezco de ti es producida por una varicela.
Onelia Alonso, dama de blanco en Cuba, refugiada de la ONU, sufrió una descompensación por diabetes e hipertensión arterial.
Me he descompensado porque he dejado de tomar mis medicinas, ya que me suspendieron toda ayuda.
Televisión Martí reiteró su petición de un pronunciamiento a ACNUR por correo electrónico y aún espera respuesta.
Estamos aquí tirados ahora en este momento reclamando y ellos no nos dan una respuesta. no nos dan la cara para nosotros poder decirle a tener una razón, una manera de decir, bueno, ahí está la esperanza que tenemos. No nos han dado ninguna esperanza, no nos han dado la cara.
Ella es la embarazada del grupo, solicitante de asilo. Aquí sobrevive.
Soy solicitante de asilo, necesito que me ayuden. Mira las condiciones que estamos los cubanos, durmiendo en el piso, no hay condiciones, no hay donde hacer necesidades, tengo 4 meses de embarazo.
Según han denunciado, ACNUR no provee ni siquiera agua. Han sido los vecinos, la población en general de Puerto España, la que día a día lleva comida y ropa a estos cubanos.
Esta comida que tenemos aquí, nos la están dando aquí los residentes trinitarios.
Nos acaba de llegar otra donación, gracias al pueblo de Trinidad.
Es increíble que hasta el pueblo trinitario se está ocupando de estos refugiados y que ACNUR no dé la cara por nosotros y que Naciones Unidas mire el rostro y no mire la realidad que estamos sufriendo los cubanos aquí en Trinidad y Tobago.
Acaba de salir de aquí un trinitario llamado Andy Rodríguez, que es de descendencia hispana, pero es trinitario que acaba de donar $200 para la causa cubana.
La prensa trinitense no ha dejado de informar sobre esta situación. Estos refugiados de la ONU quedaron desamparados cuando ACNUR los declaró no elegibles para continuar recibiendo ayuda económica, único sustento con el que pagaban donde vivir.
Bueno, no hay solución a la vista y como han dicho los refugiados, tampoco hay marcha atrás. Ahí seguirán. ¿Hasta cuándo? Esa es la gran interrogante. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Gracias, Ricardo. Entre tanto, la prensa oficialista cubana vocera del régimen castrista se aleja cada día más de las nuevas generaciones, a pesar de que continúa minando el contenido adoctrinador de cada una de sus plataformas. Yoandy Castañeda amplía.
Esta prensa está oculta, pero una cantidad muy, muy grande de las cosas.
Falta de información.
Ahí no hablan más nada que este país está bien, lo que sí.
Aquí no lo publican todo. Aquí, bueno. No te puedo explicar, no me metes esa candela.
Las opiniones de la mayoría de los cubanos califican a la prensa castrista como panfletaria y que se aleja cada día más de los temas de interés para los habitantes de la isla.
Yo nunca la he leído.
Una vez veces.
No sé, que no me dedico a eso, nunca me ha llamado la atención leer nada.
En medio de este contexto, Ricardo Ronquillo, presidente nacional de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, dijo en un encuentro recientemente celebrado en Villa Clara que es necesario llenar de contenido cada una de las plataformas digitales.
Cuando he intentado leerla, he visto que no hay ningún tema del cual sea de mi interés.
Bueno, si aquí no se publica lo malo que pasa, es el problema de los jefes.
Y es precisamente lo que hace que las personas se desmotiven.
El propio Ronquillo, recién electo a su cargo, dejó bien clara su posición en un mensaje vía Skype difundido por la Agencia Cubana de Noticias.
Los periodistas han de tener el camino expedito para apoyar el debate cívico y el contragolpe revolucionario.
Pero no solo actúa así la cúspide de la dirección de los periodistas oficiales, sino también todos aquellos que repiten las consignas castristas, como quedó en evidencia tras las intervenciones del último congreso de la UPEC.
La política solo es el cuerpo. Nosotros somos las manos, la cabeza, los pies para moverla y sazonarla.
El partido ha asumido una visión estratégica de la comunicación, no un simple papel de tutor de la comunicación, sino un papel de dirección estratégica de la comunicación.
En ese mismo cónclave se hizo un llamado para censurar a sus propios colegas que colaboran con medios alternativos y opositores.
Atenta también contra nuestra ética colaborar con medios que sean hostiles, clara o encubiertamente, al orden político y económico vigente en nuestra sociedad.
De ahí que la prensa oficial en Cuba, en formato digital o no, es considerada por la oposición como una plataforma de propaganda y no de información. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí, especialmente a los residentes de los barrios de La Víbora y también en Luyanó, municipios de La Habana. Todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo aquí en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Los fanáticos de la popular serie de televisión Juego de Tronos tendrán que esperar hasta el año que viene para la nueva y última temporada.
Así es. Y también se estrena un nuevo documental sobre la fallecida Aretha Franklin. Roxana Romero tiene los detalles.
La octava y última temporada de Juego de Tronos, que cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo, se estrenará en abril de 2019, según HBO. Con el fin de captar la atención del gran público, la cadena de cable estadounidense publicó imágenes que recapitulan algunas de las batallas que han tenido lugar en las temporadas pasadas, sin revelar detalles sobre qué se puede esperar. La saga de ficción es el programa más popular de HBO y ha sido galardonado con varios premios Emmy. Y hablando de anticipaciones, después de 46 años de ser filmada, la película de Aretha Franklin en un concierto en una iglesia llega a la gran pantalla. Amazing Grace, en estilo documental, se estrenó en Nueva York esta semana. Fue mayormente filmada por Sidney Pollack y captura una actuación de Franklin en la iglesia bautista New Temple Missionary en Los Ángeles en enero de 1972. La música de sus dos presentaciones fue lanzada el mismo año en un emblemático disco doble. Amazing Grace, según sus familiares, es auténtica y muestra a Aretha en su máxima expresión, ya que era una hija de la iglesia, amaba la música gospel y siempre incorporaba alguna forma de música sacra en sus conciertos. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con bastante calor en toda la parte oriental. Holguín con 24 grados, Guantánamo 24 y el resto de la zona con 23, incluyendo Niquero, Manzanillo, Santiago, Camagüey 23 y la Callería del Norte. Estamos hablando de 25. Algunos sectores pudieran alcanzar al amanecer registros de 26. 20 grados en Santa Clara, Placetas y el resto del occidente de 23 a 25, en especial Cayo Largo del Sur. El cielo ha estado mayormente despejado gran parte del día, un día soleado, prácticamente sin reportes de lluvia de este a oeste, con la excepción de algunos chubascos que se vuelven a repetir en la provincia de Cienfuegos y también algo en la Callería Norte, cerca también de la porción central de Matanzas, pero han sido escasamente chubascos los que hemos visto esta tarde. Y el continente, amigos, con una tremenda tormenta invernal que abarca desde Texas y Florida hasta todo el noreste del país, con avisos de congelación y nieve, pudieran registrarse en las próximas 72 horas acumulados de 14 pulgadas de nieve, lo que es bastante inusual en esta fecha del año, así que incluye por lo menos 15 estados del este y el sureste de los Estados Unidos, y desde ahí nos va a llegar un frente frío. De eso le voy a estar hablando. Y recuerde, hay temperaturas muy frías en el continente, esto es en Fahrenheit, quiere decir 32, es lo que aquí en Cuba tenemos como 0 grados. Noten que amanece mañana prácticamente todos los Estados Unidos en punto de congelación, la excepción la Florida. Nosotros, repito, con algunos chubascos de momento acá en Matanzas, el resto de la isla, incluyendo Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y las provincias orientales, el cielo ha estado mayormente despejado. Un par de chubascos aquí cerca al este de Santiago de Cuba, en las montañas. 31 grados la temperatura máxima en la ciudad de Santiago, el día ha estado mayormente despejado, y otras temperaturas máximas del día de hoy, gran parte de los registros que hemos tenido en toda la parte oriental están por encima de 30, 31 grados, llegando a 33 Guantánamo. Pero escuche bien, el índice de calor, lo que realmente hemos sentido en toda esta parte del país, desde Camagüey hacia el este, estamos hablando de valores por encima de 35. El viento, miren cómo se comporta en las próximas horas. De madrugada tenemos casi calma en el extremo nordeste del país, pero quiero que noten esto, la aproximación del sistema frontal. Primero un poco de calma al norte de Pinar del Río, y en la medida que pasan las horas, el jueves aumenta la velocidad del viento. Si usted es pescador de esta zona, créame que mañana en la tarde va a haber tremendo brisote, ¿cómo se le llama? Va a afectar también la parte sur. Acá estaría el viento llegando, el resto del país no con tanto viento, y esto implica no con tanto oleaje durante el día de mañana, pero la llegada de ese sistema frontal en horarios de la tarde va a cambiar el panorama y pudiéramos tener olas de 1.4 metros desde Mariel a Pinar del Río, toda la costa norte, incluyendo la costa sur, 0.8 metros. El resto del país con menos oleaje, porque la zona frontal no ha llegado, 0.2 acá al norte de Santa Clara, 0.6 al noreste desde Holguín a Maicí y 0.4 al sur de Santiago y Guantánamo. Pero todo eso va a cambiar con el movimiento del sistema frontal. Estas son las temperaturas calculadas al amanecer. 23 Cabo San Antonio, El Cayuco, 20 grados Pinar del Río, 23 Gerona, 25 Cayo Largo y las provincias de Mayabeque y Habana con temperaturas de 20 grados al amanecer. En la tarde suben los termómetros, pero ya no tanto. Estamos esperando que el impacto del sistema frontal mantenga las temperaturas por debajo de 30 grados. Estamos hablando 27, 28, incluyendo las provincias Mayabeque, Habana, 29 Gerona y la posibilidad de algo de lluvia. De eso le voy a hablar en segundos. Varadero con 29, Girón, Playa Girón con 31 grados. Quiere decir, acá todavía no tenemos ningún impacto del sistema frontal. Esto sería mañana, horario del mediodía, 2, 3 de la tarde. El resto de la región central, Santa Clara amanece con 21 grados, Santi Espíritu, Trinidad 21, 22, Cienfuegos 22, Cayo Coco con 24 grados. Y en horario de la tarde, toda la región central con 31 hasta 32, me temo que en algunos sectores alcancemos 33 grados en horario de la tarde. Las provincias orientales también con temperaturas al amanecer de 21, Tunas, Manzanillo, Niquero 23, Santiago 23, el resto de los valores de 22 a 23 y mucho calor en horario de la tarde. Me parece que mañana va a ser un día bastante cálido. Si hubiese alguna tormenta, se puede decir que las temperaturas bajan, sobre todo las tormentas al punto del mediodía no dejan que suban tanto la temperatura en horario de la tarde. Santiago calculamos 29 grados, pero pudiera llegar un poco más. Este es el panorama, viene el sistema frontal y antes que llegue pudiéramos tener algo de lluvia. Me parece que lo principal de lluvia va a estar en el occidente mañana, Pinar del Río, La Habana, Matanzas, todavía la región central con menos lluvia. En la medida que el sistema se vaya moviendo viernes a sábado, entonces veremos más lluvia sobre Camagüey y la parte oriental de Cuba. Aquí viene el frente frío. Esto sería jueves, la posibilidad de lluvia en primer lugar, jueves, Pinar del Río, provincias habaneras, Isla de la Juventud, en toda esta zona, no solamente la costa norte, la costa sur también, y luego el sistema frontal el jueves continúa avanzando y de viernes a sábado se estaciona prácticamente sobre las zonas de Camagüey. Aquí lo tenemos ya estacionario, esto sería sábado, quiere decir mejora el tiempo en el occidente, pero la posibilidad de lluvia aumenta en las provincias centrales del país con ese sistema estacionario y un poquitito en cuanto al descenso de las temperaturas, en especial desde Matanzas hacia el oeste. No vamos a hablar de tanto frío, pero sí descenso de las temperaturas que se va a reflejar en el pronóstico de 3 días. Y comenzamos con Pinar del Río, posibilidad de lluvia mañana, incluyendo Valle Viñales, pero luego buen tiempo viernes y sábado. La temperatura máxima baja y también las mínimas, estamos hablando máximas de 26, 28 grados. Gerona con chubascos, tormentas con el paso del sistema frontal, La Habana también, aquí lo tenemos, y luego el descenso de las temperaturas con buen tiempo viernes y sábado. Esto es lo que tenemos para parte de la región occidental. El centro del país, Cienfuegos, acá lo tenemos con bastante calor, pero la posibilidad de lluvia estaría llegando principalmente, tanto Cienfuegos, Santa Clara, Santi Espíritu, a partir del viernes y sobre todo el sábado, con el sistema estacionario, la posibilidad de lluvia, sobre todo provincias de Santa Clara, me parece que la que más lluvia pudiera tener, Sagua la Grande también, Caibarí, en toda esa zona, pudiera tener un poco de lluvia. Estaríamos hablando ya con el sistema sobre la región. Y luego, finalmente, la región oriental, esto es lo que tenemos, calor. Prácticamente no se entera de la llegada del sistema frontal, pero sí la posibilidad de lluvia en la parte norte, Jibara, Puerto Padre, Holguín. Noten la posibilidad de lluvia tanto jueves, viernes y sábado. Guantánamo pudiera tener alguna tormenta, sin embargo, no se ve tanta lluvia para Santiago de Cuba y las temperaturas van a continuar relativamente cálidas porque el frente se queda a la altura de Camagüey. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Gracias.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento.
Aquí en Televisión Martí. Ya regresamos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes, la serie de estrellas que juegan en Japón, peloteros de las grandes ligas, frente a una novena de ese país. Se decidió hoy miércoles con la cuarta victoria de los Samuráis. Al igual que el martes, el equipo de las mayores arrancó adelante en el marcador cuando en la segunda entrada, Reed Hoskins rechazaba un rompimiento jonrón de dos carreras sobre el center left. Japón iba a reaccionar en la parte baja de ese segundo inning. Kazuma Okamoto con tremendo batazo por el medio del campo. Este acercaba a los nipones 2-1 en la pizarra. En el tercero, el dominicano Juan Soto ligaba sencillo al center field, enviando hacia el plato la tercera de los americanos. Más tarde, en el cuarto acto, el boricua Yadier Molina conectó sólido por el center right. Contra el muro, doblete que ponía el marcador 4-1. Pero en el séptimo, los Samuráis le dieron la vuelta a la pizarra. Otaka Yamakawa mostraba un swing perfecto, un lineazo entre center left. Doblete el batazo para llevar par de corredores hacia el plato y volar el partido a 5 carreras. Un inning después, Takuya Kai decidía la partida con esa línea al center left. La jugada parecía ser apretada en el plato, pero el corredor ganó el match y la escuadra de Japón superó a Estados Unidos por 6-5. Mañana se jugará el último encuentro de la serie. Bueno, y las grandes ligas escogieron a sus mejores managers de la pasada temporada. Por la Liga Nacional quedó a la cabeza en la votación Brian Snitker, quien condujo a la novena de Atlanta, una marca de 90 victorias en el 2018. Los Bravos fueron líderes de la división este luego de haber terminado en el sótano durante la contienda 2017. Por la Liga Americana, el premio quedó en manos de Bob Melvin, quien supo llevar a la postemporada a sus Atléticos de Oakland luego de sufrir el desplome de su staff de pitcheo. Melvin combinó las aperturas con el trabajo del bullpen para sacar el mejor provecho posible, lo que sumado a la ofensiva de sus bateadores de poder le permitió terminar con nota positiva la temporada. Bueno, y la gran pieza de este invierno, sin dudas, es Bryce Harper. El premio mayor del mercado de agentes libres pudiera llevarse un acuerdo, escuchen, que alcance los $350 millones por 10 temporadas. Esa es la comidilla en pasillos de las mayores. A sus 26 años, Harper pudiera encajar un rol principal durante la próxima década para el equipo que esté dispuesto a abrir la caja fuerte. Vamos ahora a la NBA. Los Rockets visitaron este martes a los Nuggets. James Harden terminó con 11 asistencias, sumó también 22 puntos. El equipo de Houston contó con 6 jugadores que aportaron doble dígitos al marcador con una puntería del 55%, suficiente para un triunfo por 109-99. Los Warriors, por su parte, recibieron a los Atlanta Hawks. Kevin Durant volvió a ser el guía ofensivo con 29 cartones. Klay Thompson le ayudó con otros 24 tantos en una noche en la que los actuales campeones tuvieron que jugar sin su estrella Stephen Curry, alejado de las canchas por lesión. Aún así, los Warriors vencieron por 110-103. Y nos vamos con estas imágenes espectaculares. La austríaca Anna Gösser se convirtió en la primera mujer que logra un salto con 3 vueltas en tabla de nieve, un evento reservado para lo más selecto de la rama masculina de este deporte. Finalmente, como pueden ver, en manos de una mujer.
Wow.
Bueno, y es cierto, las mujeres cada vez más las vemos compitiendo a niveles que estaban reservados para los hombres. Este caso, me imagino que esto de dar 3 vueltas en el aire en una tabla de nieve tiene que ser algo muy difícil.
Así, esas son las vueltas que va a dar a Harper si le dan los $350 millones en 10 años.
Hablar de eso, 350 millones.
Así yo creo que hasta tú.
¿Hasta dónde y hasta cuándo?
Yo lo doy con los ojos cerrados.
Ay, gracias, Bobby. Amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Gracias a todos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A pesar de las duras críticas que han surgido, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para buscar una solución política y electoral a la profunda crisis que vive Venezuela y que obliga a miles de venezolanos a emprender el mayor éxodo en la historia de la región. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La legítima Asamblea Nacional Venezolana, único poder que controla la oposición, acordó declarar como inconstitucional que Maduro siga en el cargo a partir de enero del 2019, al reiterar que los discutidos comicios de mayo pasado, que ganó el gobernante en ausencia de la oposición, fueron fraudulentos.
Aquí habemos dirigentes políticos que estamos en la capacidad de encontrar caminos en conjunto con la comunidad internacional para responderle al pueblo venezolano, que es el que está viviendo la penuria de no conseguir medicamentos, no conseguir alimentos, de no tener dinero para comprar la comida para llevarle a sus hogares o de salir en éxodo.
Esa hoja de ruta aprobada por los parlamentarios de oposición no ha tenido eco en ciudadanos cuya vida transcurre tratando de sobrevivir en una cola en la que a diario pierden la mitad del día para conseguir algo de alimentos o un poco de gasolina.
De la mañana estoy aquí, tengo cosas que hacer, dejo a los niños solos. Mi esposo supuestamente viene a traerme el almuerzo. Tengo un familiar en el hospital central que requiere medicamentos. ¿Pero qué? Si no he hecho el combustible, ¿cómo voy hasta algo aquí cercano a buscar la medicina?
El éxodo es indetenible. A diario, decenas de miles de venezolanos abandonan el país.
Hasta que no salga este gobierno, no vuelvo más. No, ese gobierno nos está matando. Miren, niños se mueren de hambre. El que se para no desayuna, el que se no almuerce, el que muestra no cena.
Iván Duque, presidente de Colombia, país que sufre la peor parte de la inmigración de venezolanos, nuevamente descartó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela como posible solución a la crisis que atraviesa el país. Sería entrar en el juego del dictador que imagina y diaboliza una amenaza de intervención militar para exacerbar los sentimientos patrióticos y aferrarse al poder, dijo Duque a una radio local. Entre tanto, las autoridades colombianas intentan, sin mucho éxito, ordenar el caos de los los múltiples campamentos que han tenido que levantar para los ya conocidos como caminantes venezolanos.
Allá se nos dijo que íbamos a tener luz, agua y gas. Aquí veo que no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay nada. Y allá están en mejores condiciones, no vamos a dejar de ingresar alimentos. Tenemos que salir a ganarnos los alimentos. Y tenemos que buscar para dónde irnos antes del 15 de enero.
El senador estadounidense Marco Rubio anunció que Venezuela podría convertirse en una amenaza para la nación y la seguridad de los Estados Unidos. Si Nicolás Maduro invita a los bombarderos rusos a visitar Venezuela y luego patrullar en el Caribe y el Golfo de México, lo que sería una provocación de Rusia. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Los ministros del Tribunal Superior Electoral de Brasil recibieron el martes al presidente electo Jair Bolsonaro, que previamente anunció la designación del general de reserva Fernando Acevedo como su futuro ministro de Defensa.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió el martes con el Tribunal Superior Electoral en Brasilia como parte del proceso de transición. La presidenta de la Corte, Rosa Weber, regaló a Bolsonaro una copia de la Constitución brasileña. El tribunal será el que declare formalmente a Bolsonaro presidente electo el 10 de diciembre para que pueda asumir el poder el 1 de enero. Bolsonaro anunció más temprano que designó como futuro ministro de Defensa al general de reserva Fernando Acevedo e Silva, ex jefe del Estado Mayor del Ejército que ocupó un puesto clave en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bolsonaro ha nombrado hasta ahora 7 ministros, 3 de ellos militares. El vicepresidente electo, Hamilton Mourão, es también un general de reserva. Se espera que en los próximos días el futuro mandatario revele los nombres escogidos para otros ministerios clave: Relaciones Exteriores, Salud, Educación y Medio Ambiente.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Nacido en Madrid, España, Fernando León de Aranoa es un reconocido cineasta. El ganador de 6 premios Goya es el responsable de llevar a la gran pantalla el drama biográfico Loving Pablo. El realizador vuelve a trabajar con uno de sus actores favoritos, Javier Bardem, después de colaborar juntos en la galardonada cinta Los Lunes al Sol, que obtuvo el premio en el 2002.
Y en esta primera parte, nuestra crítica de cine, María Salas, conversó en Los Ángeles, California, con el madrileño sobre el rodaje de la película y sus famosos protagonistas. Veamos.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes, María Salas, desde Hollywood. Me encuentro con el aclamado cineasta español Fernando de León Aranoa en una tercera colaboración con nuestro queridísimo Javier Bardem. El proyecto Loving Pablo.
Nancy Reagan, ya sé, no.
Hola, mi queridísimo Fernando.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
¿Es Javier Bardem el amuleto de la buena suerte para ti?
Bueno, es un gran amigo, es alguien a quien quiero mucho y además es un maravilloso actor, no lo estoy descubriendo yo ahora, con quien he tenido la suerte de trabajar ya varias veces, ¿no? Esta es nuestra segunda película juntos como actor-director y aparte hemos colaborado coproduciendo algún documental juntos, etc.
For every dead cop I will pay $2,000. And for every sergeant I will pay $5,000. For every lieutenant I will pay $10,000. For every captain $20,000.
¿Cómo, Javier, frente a nuestros ojos, deja de ser el Bardem, el galardonado actor español que conocemos, y se transforma en Pablo Escobar.
Sí, eso me pasaba a mí, ¿no? Fíjate que le conozco mucho como amigo, fuera del trabajo y de los rodajes, y cuando trabajábamos juntos en la escena, ¿no? Empezábamos a hablar de ella, empezábamos a prepararla, me costaba mucho ver al Javier que yo conozco, ¿no? Ver a mi amigo, me costaba verle, ¿no? Detrás de esa, no ya de la caracterización, sino de su transformación, ¿no? Como actor para hacer de Pablo, era muy impresionante. Y conforme avanza la película más, ¿no? Como habrás visto en el comienzo de la historia, bueno, pues vemos a ese Pablo Escobar más encantador, más seductor, cuando todavía tenía pretensiones políticas y no se sabía muy bien a qué se dedicaba, pero tenía mucho dinero y la gente quería estar cerca de él.
Y quien seduce a una famosa periodista llamada Virginia Vallejo.
Efectivamente.
¿Y cómo Penélope se mete en la piel de esta escritora y presentadora de televisión?
Pues, bueno, trabajamos, yo creo que todos, mucho sobre el libro de ella, ¿no? Primero yo, a la hora de escribir el guión, por supuesto, sus memorias, ¿no? Su memoria de ese tiempo fue muy útil.
Pero ayuda el vestuario, el caminadito. Claro. Háblame de ese día que ella entra ya transformada en Virginia.
Es así, ¿no? Porque además, bueno, yo creo que lo bueno, además de contar con un personaje como ella en la película, aparte de su interés, ¿no? Y de las cosas tremendas y tan interesantes que cuenta, es que, bueno, ya es una mujer, bueno, como sabéis, era una periodista muy famosa, ¿no? La más famosa en Colombia en su época, ¿no? Yo cuando llegué allá y contaba de Virginia Vallejo, me decían, bueno, Virginia, cuando aparecía en televisión con un vestido, al día siguiente se acababa ese vestido, ¿no? No existía en ninguna tienda porque todo el mundo lo quería tener, ¿no? Y es verdad que hay muchísimas referencias, ¿no? En vídeo. Entonces recuerdo que Penélope se pasaba el día en rodaje con un teléfono y unos cascos escuchando sus entrevistas para conseguir su acento, la musicalidad de su voz. Y su aspecto también, ¿no? Con ayuda de los departamentos, claro, de maquillaje y de vestuario, pero su aspecto es maravillosamente parecido, ¿no? De Virginia.
Ay, Pablo. You can't imagine how terrifying my life has become.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El costo de organizar unos Juegos Olímpicos se ha disparado con el pasar de los años hasta cifras que son realmente inalcanzables para muchas ciudades. Y esta realidad está comenzando a golpear al propio Comité Olímpico Internacional. Este martes la ciudad de Calgary, en Canadá, habló en las urnas con una votación contundente en contra de la realización de los Juegos de Invierno 2026. El resultado servirá para retirar la candidatura y de paso enviar un mensaje claro a los jerarcas del deporte. En realidad, el interés por organizar Juegos Olímpicos ha decaído considerablemente, una tendencia que, de mantenerse, golpeará al gigantismo que ha convertido estos eventos en lucrativos negocios para unos y deudas millonarias para las ciudades que sirven de sede. Bueno, la fanfarria de las Olimpiadas, desde este martes se juega en Ciudad de México el Mundial de Fútbol de Vagabundos. Más de 500 participantes de 40 países asisten al torneo, que pudiera atraer a unos 200.000 espectadores y millones de televidentes por internet. Los encuentros se juegan en el Zócalo. Y la NFL se vio obligada a suspender un partido en el Estadio Azteca debido a la condición pésima de la cancha. El encuentro que debían jugar es el lunes 19, los Rams contra los Chiefs, se trasladó hacia Los Ángeles y será celebrado un día después de la fecha pactada. Se trata de uno de los partidos más esperados de la actual temporada. Por último, en Tailandia, un joven de 13 años perdió la vida durante un combate de Muay Thai. Y cada vez son más las voces que se alzan a favor de prohibir que los menores de edad suban al ring para dichos combates. Anucha Tasako falleció tras repetidos golpes en la cabeza. Realmente una pena. Estos deportes de combate, cuando no están bien regulados y terminan, bueno, desgracias es lo que se puede.
Bueno, es que siendo menor de edad deberían de tener por lo menos protección, que ahí no tienen ninguna.
Ninguna.
Protección en la cabeza no tienen, pero...
Es que en nombre de la tradición muchas veces se ven cosas que son realmente horribles.
O sea, terrible.
Gracias,
Bobby.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero de Televisión Martín.
Radio Martín. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura.
Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Estados Unidos agregó 26 entidades y subentidades, incluidos 16 hoteles, propiedad del ejército castrista, a su lista de restricciones para Cuba, cuyo objetivo es evitar que el dinero llegue a los servicios militares de inteligencia y de seguridad, dijo este miércoles el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. El comunicado establece que las adiciones a la lista de restricciones entrarán en vigencia el próximo jueves 15 de noviembre. La declaración estadounidense se produjo después de que el embajador cubano en Rusia, Gerardo Peñalver, Portal, dijera que Cuba ha perdido más de 4,000 millones de dólares en los últimos 12 meses debido a la política de sanciones de Estados Unidos.
Y el gobierno de Brasil ofrecerá asilo a los médicos cubanos que deseen permanecer en ese país. La medida del presidente Jair Bolsonaro es en respuesta a la orden dada por La Habana de retirar a los galenos que trabajan en esa nación suramericana.
El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles que su gobierno ofrecerá asilo político a los médicos cubanos que no deseen regresar a Cuba tras la decisión del gobierno de La Habana de suspender el programa de envío de profesionales de la salud a Brasil, por el que ingresa millones de dólares. Bolsonaro recordó que los gobiernos anteriores de Lula da Silva y Dilma Rousseff amenazaron con la deportación a los médicos cubanos que solicitaran asilo en Brasil y por eso pocos lo intentaron. El anuncio de asilo puede beneficiar a parte de los 11,000 médicos que ofrecen sus servicios mediante el programa Más Médicos. El régimen ya había expresado públicamente la decisión de retirarlos.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha tomado la decisión de no continuar participando en el programa Más Médicos y así lo ha comunicado a la directora de la Organización Panamericana de la Salud y a los líderes políticos brasileños que fundaron y defendieron esta iniciativa.
El presidente Bolsonaro agregó que nunca escondió su rechazo al programa, ya que los galenos cubanos son obligados a viajar sin sus familiares y solo reciben el 30% del salario que se les asigna, ya que el restante 70% es retenido por el gobierno de Cuba. La nota castrista refleja que el salario en moneda nacional de los médicos en Cuba es respetado en su totalidad, pero esconde que el salario que reciben en Brasil es confiscado en gran medida, por eso no tolera contrataciones individuales. Tampoco hace referencia a que Bolsonaro aceptaría que los médicos viajen con sus familiares. Las palabras de Bolsonaro fueron: es inhumano dejar esos profesionales alejados de sus familiares. Muchas mujeres están aquí, mientras que sus hijos menores no pueden salir de Cuba. Para Elizardo Sánchez, es impensable que La Habana cumpla con las peticiones de Brasil.
Eso es sabido que ha sido un gran negocio para el gobierno de Cuba durante muchos años. Un negocio despiadado, ¿no? Este asunto de la explotación de los médicos y paramédicos. Luego habrá que ver en la práctica qué va a ocurrir, porque puede ser que el gobierno de Cuba bloquee a las familias y mantenga una situación de separación familiar, o sea, no hay muchas garantías.
Bolsonaro afirmó que Brasil tiene que revisar el contrato de Más Médicos para identificar si prevé una sanción en caso de que el acuerdo sea rescindido unilateralmente por alguna de las partes.
Estados Unidos se mandó este martes al régimen de La Habana que garantice que el nuevo proyecto constitucional que debe aprobarse en febrero de 2019 respete los derechos humanos para los cubanos. La secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kimberly Breyer, escribió en su cuenta de Twitter: el gobierno de Cuba debe escuchar los llamados de su pueblo que pide una constitución que anime la participación cívica y que proteja los derechos humanos. El mensaje sucedió a otro en el que Breyer informó sobre un encuentro sostenido el martes entre funcionarios de la Cancillería y Rosa María Payá, activista de la oposición cubana y coordinadora de la campaña Cuba Decide. Payá inmediatamente reaccionó.
El Departamento de Estado ha mostrado, sobre todo en los últimos tiempos, una actitud mucho más absoluta en cuanto a apoyar los derechos humanos en Cuba, condenar las violaciones y la represión que viven sobre todo los opositores en Cuba.
Por otra parte, en Cuba, el régimen detuvo el lunes a otro participante activo de la campaña No al Decreto 349, que artistas llevan a cabo contra la ley que criminaliza el arte independiente y que debe entrar en vigor el próximo 7 de diciembre. Se trata del rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, conocido ampliamente en el mundo del hip hop cubano como hip hopper y activista, que permanece detenido en la estación policial de Zanja y Dragones, acusado de atentado.
Había salido de su casa cuando iba caminando estos dos policías que ya estaban saliendo de guardia. Entonces se empiezan a meter con él y él se resiste. Estos policías le caen arriba. Lo cogen, lo aprietan, le dan golpes y después lo llevan para la estación de Zanja.
Entre tanto, en Santiago de Cuba, las autoridades allanaron el domingo la vivienda de David Fernández Cardoso, cuentapropista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, denunció a Radio Martí el coordinador juvenil de esa organización opositora. Antes del allanamiento, la seguridad del Estado detuvo a David y a su hermano Joel Fernández Cardoso y los condujo a la segunda unidad de la policía de la provincia, conocida como el Palacete, dijo Carlos Amel Oliva.
Después de que ellos intercedieran ante un policía de tránsito que estaba tomando una medida arbitraria con un propietario de una motocicleta, ¿no? Se encuentran detenidos. Luego le allanaron la vivienda sin estar él presente.
Bueno, y varios miembros de la UNPACU han sufrido hostigamiento y allanamiento de sus viviendas en los últimos meses. También más de 50 activistas de este grupo opositor se encuentran encarcelados por motivos políticos.
Aumenta el número de refugiados cubanos plantados frente a la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Esto es en Trinidad y Tobago. Bajo lluvia y sol sobreviven gracias a la generosidad del pueblo trinitense. Pasamos ahora con Ricardo Quintana, quien tiene más sobre esta historia. Adelante, Ricardo.
Gracias, Alfredo. Bueno, pasan los días y más se conoce de ellos. Son más de 200, entre ellos hay enfermos y una embarazada, lo que hace que la situación se torne humanitaria. Así todo, aseguran que la consigna es resistir.
Resistencia, 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 resistencia.
Más de 10 días a la intemperie, día y noche.
Estamos aquí esperando la ayuda, necesitamos ayuda, estamos guardados aquí, no nos quieren ayudar. Nos tienen aquí que mirar, nos mojamos por la mañana, por la madrugada, se nos mojan nuestras sábanas para dormir aquí y descansar. No tenemos condiciones, estamos totalmente botados en la calle.
La lluvia ha sido su peor enemigo. Ya aparecen síntomas de gripe y lo peor, pierden lo indispensable para dormir. Hay personas con padecimientos crónicos y faltan medicamentos.
Yo soy asmático. Si me demoro un poco es porque estoy con falta de aire en hablar.
La enfermedad que padezco de ti es producida por una varicela.
Onelia Alonso, dama de blanco en Cuba, refugiada de la ONU, sufrió una descompensación por diabetes e hipertensión arterial.
Me he descompensado porque he dejado de tomar mis medicinas, ya que me suspendieron toda ayuda.
Televisión Martí reiteró su petición de un pronunciamiento a ACNUR por correo electrónico y aún espera respuesta.
Estamos aquí tirados ahora en este momento reclamando y ellos no nos dan una respuesta.
no nos dan la cara para nosotros poder decirle a tener una razón, una manera de decir, bueno, ahí está la esperanza que tenemos. No nos han dado ninguna esperanza, no nos han dado la cara.
Ella es la embarazada del grupo, solicitante de asilo. Aquí sobrevive.
Soy solicitante de asilo, necesito que me ayuden. Mira las condiciones que estamos los cubanos, durmiendo en el piso, no hay condiciones, no hay donde hacer necesidades, tengo 4 meses de embarazo.
Según han denunciado, ACNUR no provee ni siquiera agua. Han sido los vecinos, la población en general de Puerto España, la que día a día lleva comida y ropa a estos cubanos.
Esta comida que tenemos aquí, nos la están dando aquí los residentes trinitarios.
Nos acaba de llegar otra donación, gracias al pueblo de Trinidad.
Es increíble que hasta el pueblo trinitario se está ocupando de estos refugiados y que ACNUR no dé la cara por nosotros y que Naciones Unidas mire el rostro y no mire la realidad que estamos sufriendo los cubanos aquí en Trinidad y Tobago.
Acaba de salir de aquí un trinitario llamado Andy Rodríguez, que es de descendencia hispánica, pero es trinitario que acaba de donar $200 para la causa cubana.
La prensa trinitense no ha dejado de informar sobre esta situación. Estos refugiados de la ONU quedaron desamparados cuando ACNUR los declaró no elegibles para continuar recibiendo ayuda económica, único sustento con el que pagaban donde vivir.
Bueno, ACNUR lo ha dicho, no hay solución a la vista. Y como ellos han asegurado, los refugiados no irán marcha atrás. Aquí seguirán. ¿Hasta cuándo? Esa es la gran interrogante, Alfredo. Vuelvo contigo al estudio.
Muchas gracias, Ricardo. Entre tanto, la prensa oficialista cubana, vocera del régimen castrista, se aleja cada día más de las nuevas generaciones, a pesar de que continúa minando el contenido adoctrinador de cada una de sus plataformas. Yoandy Castañeda amplía.
Esta prensa te oculta, pero una cantidad muy, muy grande de las cosas.
Falta de información.
Ahí no hablan más nada que este país está bien, lo que sí.
Aquí no lo publican todo. Aquí, bueno. No, no te puedo explicar, no me metes esa candela.
Las opiniones de la mayoría de los cubanos califican a la prensa castrista como panfletaria y que se aleja cada día más de los temas de interés para los habitantes de la isla.
Yo nunca la he leído.
No hay veces.
No sé, que yo no me dedico a eso, nunca me ha llamado la atención leer nada de eso.
En medio de este contexto, Ricardo Ronquillo, presidente nacional de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, dijo en un encuentro recientemente celebrado en Villa Clara que es necesario llenar de contenido cada una de las plataformas digitales.
Cuando he intentado leerla, he visto que no hay ningún tema del cual sea de mi interés.
Bueno, si aquí no se publica lo malo que pasa, es el problema de los jefes.
Y es precisamente lo que hace que las personas se desmotiven.
El propio Ronquillo, recién electo a su cargo, dejó bien clara su posición en un mensaje vía Skype difundido por la Agencia Cubana de Noticias.
Los periodistas han de tener el camino expedito para apoyar el debate cívico y el contragolpe revolucionario.
Pero no solo actúa así la cúspide de la dirección de los periodistas oficiales, sino también todos aquellos que repiten las consignas castristas, como quedó en evidencia tras las intervenciones del último congreso de la OPEC.
La política solo es el cuerpo. Nosotros somos las manos, la cabeza, los pies para moverla y sazonarla.
El partido ha asumido una visión estratégica de la comunicación, no un simple papel de tutor de la comunicación, sino un papel de dirección estratégica de la comunicación.
En ese mismo cónclave se hizo un llamado para censurar a sus propios colegas que colaboran con medios alternativos y opositores.
Atenta también contra nuestra ética colaborar con medios que sean hostiles, clara o encubiertamente, al orden político y económico vigente en nuestra sociedad.
De ahí que la prensa oficial en Cuba, en formato digital o no, es considerada por la oposición como una plataforma de propaganda y no de información. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y con esta nota termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en esta dirección www.radiotelevisionmartí.com.
Nuestra página web. Y también nos pueden enviar fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee a este correo electrónico que está en pantalla. Es noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias.
Cómo no, muchas gracias y hasta mañana será.
Chao.